COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí estamos nosotros para contarte durante los próximos 30 minutos de radio lo más destacado que ha sucedido en lo que tiene que ver directamente con el mundo del deporte durante los próximos 30 minutos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Son y media, a las 3, hoy es jueves, es 15 de septiembre de 2022, pero ya te anuncio que hoy empezamos un poco guerrilleros porque, por lo menos desde mi humilde punto de vista, hay cosas que tienen una difícil explicación. Hay cosas en las que evidentemente podemos estar más o menos de acuerdo. Y luego hay otras que son un total y absoluto pitorreo y una total y absoluta falta de respeto a los demás. En este caso concreto al que voy a hacer referencia, a los medios de comunicación. Hoy se cumplen justo, hoy día 15 de septiembre, se cumplen justo 3 meses desde que Luis Campos fue confirmado de manera oficial por parte del Real Club Celta el asesor deportivo externo del club. No sabemos ese contrato está vinculado entre las partes durante cuánto tiempo. Puedo entender que durante el verano no le hayamos puesto cara a Luis Campos por estar inmerso en las propias tareas del mercado. Puedo incluso entender que, acabado dicho mercado, el portugués necesite unos días para pensar y después comparecer con cierta calma ante los medios de comunicación. Lo que sí reconozco que ya no puedo entender, y además es que me parece un poco de tomadura de pelo, es que Luis Campos venga a Vigo a un acto organizado por el club y no se convoque una rueda de prensa para que Campos pueda responder con total y absoluta normalidad y naturalidad a las preguntas de los periodistas. Recuerdo, no tuvo presentación oficial y ahora no hemos tenido tampoco valoración del mercado de fichajes. Lo que yo me pregunto es por qué. Me gustaría tener una explicación oficial por parte del Celta de por qué no sabemos nada de Luis Campos. Por cierto, un Luis Campos que evidentemente sí ejerce, así lo reconocen los protagonistas, como asesor deportivo externo del club y que además, insisto, como ha sucedido en estos últimos días, presencialmente viene a Vigo para formar parte de actos organizados por el propio Celta. Yo quiero pensar que no, pero no sé si es que tiene algo que esconder, si es que tiene miedo de las preguntas de los periodistas, si es que el Celta le quiere tener deliberadamente a este señor debajo de una alfombra por algo, no lo sé. Pero yo creo que sería un buen para conocernos, por lo menos, para responder de una forma normal y democrática a las preguntas de los medios de comunicación. Yo creo que sería un buen ejercicio por parte del propio Luis Campos y, evidentemente, por parte del propio Celta. Lo cierto es que pasan los meses y yo sigo teniendo la misma sensación que tuve durante el verano. Que Luis Campos está más preocupado de Mbappé y de los cantos de sirena que últimamente le llegan desde Londres, y hago referencia al Chelsea, cuya oferta, si es verdad o no, evidentemente yo no puedo ni confirmar ni desmentir, pero sí tengo la sensación que está más pendiente de estos temas que de lo que quizás sí debe de atender en Vigo y lo que debe de atender al Real Club Celta. A ver si con esto tenemos suerte, aunque sinceramente lo dudo, de que Luis Campos, más pronto que tarde, pueda sentarse en una mesa y atender a las preguntas de los medios informativos. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido. Ricardo de Miguel, enseguida le saludo. El que lo hace ya soy yo, Santi Peón. Insisto, contigo hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Hoy vaya por delante que precisamente lo que no quiero es eso, lo que no quiero es montar jaleo, pero sí creo que tengo que defender, por lo menos en este caso, no sé los de los demás, que yo no tengo que ser el abogado de nadie, Dios me libre, pero sí, desde luego, lo que quiero es defender los derechos de esta casa, de la cadena COPE, y creo que tenemos derecho a conocer a Luis Campos y a preguntarle lo que creamos pertinente desde su llegada al Real Club Celta, aunque sea una forma tan extraña, tan volátil o tan efímera como lo es con ese puesto nuevo que aparece ahora en el mundo del fútbol de asesor deportivo externo. Vamos a hablar de lo que sí sabemos a ciencia cierta, y es que el Celta va a disputar la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga este próximo sábado a las 6:30 de la tarde en Mestalla, en un partido que le va a enfrentar con el Valencia. Pero ya tenemos, y faltan 2 días para el partido, algo más de 2 días para el partido, ya tenemos la primera polémica encima de la mesa. El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido que los colegiados designados para este choque de Mestalla sean Jaime Latre en el VAR y, que Dios nos asista, González Fuertes, el asturiano, que va a dirigir el partido in situ en el Estadio Valencianista. Se ríe, creo que con razón. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Sandy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entremos en materia. Ricardo, ¿cuáles son los números del colegiado asturiano cuando ha arbitrado al Celta?
No muy esperanzadores, por eso de ahí un poquito también esa risa irónica. De 12 veces que González Fuertes ha arbitrado al Celta en Liga, los celestes han conseguido un empate, una victoria, ya me gustaría a mí solo un empate, 5 empates y 6 derrotas. Además, ha mostrado 32 amarillas y 2 rojas al equipo de Coudet. La pasada campaña pitó 2 encuentros del Celta, el Alavés 1, Celta 2, esa única victoria del Celta, recuerdo, en un partido marcado por la nieve en Mendizorroza, y el polémico Celta 1, Real Madrid 2, con 3 penaltis a favor del conjunto blanco, ese partido en el que Aspas dijo solo faltaba que pitase un cuarto para que lo tirase él, para que lo tirase el propio Pablo González Fuertes. Aquellas declaraciones quedaron sin sanción, finalmente. Más allá de eso, muy comentada también la actuación del colegiado en el año 2019, en un Getafe-Celta que finalizó 3-1, y en ese partido se señaló un penalti muy dudoso cometido por Hugo Mayo, se expulsó a Maxi Gómez por 2 amarillas en 3 segundos y se anuló un gol celeste por fuera de juego inexistente, todo ello existiendo el VAR.
Bueno, pues esperemos que el idilio, evidentemente, como en la radio no se ve, estoy siendo irónico, que ese idilio que mantienen González Fuertes, el árbitro, el colegiado asturiano y el Real Club Celta, pueda tener otra versión de los acontecimientos este próximo sábado, porque desde luego los antecedentes son horribles. En cuanto a lo de Iago Aspas y sus polémicas declaraciones que estuvieron en boga del comité de competición de si iba a ser o no iba a ser sancionado, estoy convencido, conociendo un poquito a Iago como le conocemos, estoy convencido de que se van a saludar y el respeto va a ser mutuo entre las partes. Pero lo que sí es cierto es que evidentemente este tipo de noticias no sientan nada bien en el vestuario del conjunto líbico. En lo que tiene que ver ya con temas puramente deportivos, porque del árbitro solo podemos contar las noticias, no podemos, por desgracia, hacer mucho más. Lo que sí podemos contar, Ricardo, es que Óscar, ahora sí, parece que va a llegar a tiempo para el partido del sábado.
Porque el talaverano ha realizado la sesión de trabajo de esta mañana con aparente normalidad, junto al resto de sus compañeros, tocando balón y dando esa sensación de que ya ha dejado atrás definitivamente sus molestias en el bíceps femoral. Por lo tanto, con la recuperación de Óscar y a la espera de que no se produzca ninguna sorpresa, Gonzalo Paciencia será la única baja para visitar al conjunto chelsea.
Recordamos que estaba entre algodones el futbolista de Talavera de la Reina, el jugador manchego. Finalmente no entró en la convocatoria para el último partido disputado por el Celta este pasado fin de semana en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Ahora todo parece indicar que no sabemos si al 11, eso solo lo sabe Eduardo Coudet, pero que previsiblemente el talaverano sí podrá regresar, cuando menos, a la lista de convocados. Por cierto, estamos a las puertas del último partido de la última jornada de Liga antes del primer parón por compromisos internacionales. Y hay varios jugadores celestes que están recibiendo la llamada de sus respectivas selecciones. Uno de ellos ha sido Luca de la Torre, que a pesar de que apenas acumula un puñado de minutos esta temporada, ha sido convocado por la selección yanqui.
Sí, para 2 amistosos de preparación para el Mundial de Qatar. El primero va a ser en Alemania, ante Japón, en Düsseldorf. Acogerá ese amistoso el 23 de septiembre. Posteriormente, Estados Unidos va a viajar a nuestro país, a España, para medirse a Arabia Saudí el 27 de septiembre en la nueva condomina de Murcia. Y también, hace escasos segundos, el Celta confirmaba a través de sus redes sociales que Renato Tapia ha sido convocado también para 2 partidos amistosos ante el México de Orbelín Pineda, preparatorios para el Mundial para México, no así para Perú, y contra El Salvador.
Orbelín Pineda, que además está en modo goleador. Es verdad que la Liga Griega y la Liga Española no son en absoluto comparables a día de hoy por muchas circunstancias, pero está en modo goleador Orbelín Pineda, cedido esta temporada, recuerdo, en el AEK de Atenas. Mañana, en cuanto a los compromisos internacionales, vamos a conocer las impresiones del seleccionador nacional español, de Luis Enrique Martínez. ¿Llevará al príncipe de las bateas? ¿Llevará a Iago Aspas? Lo lógico y lo previsible, por desgracia, es pensar que no. Y eso que Luis Enrique no va a poder contar con muchos de los futbolistas que habitualmente sí entran en sus convocatorias para los partidos de España. Para terminar el bloque de información del Celta, un tema que no nos gusta nada, que es escabroso, pero que pensamos que debes conocer. El tema Santi Mina, Ricardo, mañana va a tener que comparecer, pero de forma telemática, el futbolista ante la Audiencia de Almería.
Va a ser a las 10 de la mañana, mañana viernes, al encontrarse, podemos decir, Santi Mina, en Arabia Saudita, entrenando con su equipo, con el Al-Shabaab. El tribunal ha accedido a que la comparecencia del delantero vigués sea de forma telemática. El motivo de la vista de mañana, decidir si Santi Mina ingresa o no de forma provisional en prisión por esa condena en primera instancia a 4 años de cárcel por un delito de abuso sexual.
Y entre tanto, y en lo que tiene que ver también en este tema con lo puramente deportivo, es que Santi Mina está cedido hasta el próximo 30 de junio, hasta el final de la presente temporada, en el Al-Shabaab de Arabia Saudí. Mañana la vista no es pública, no tienen acceso los medios de comunicación, pero seguro que por parte del gabinete de comunicación, el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se emite una nota de prensa. Así que mañana a esta hora de la tarde aproximadamente contamos con poder dar más información. Más que nada porque el tema que se solicita por parte de la defensa de la víctima es especialmente serio. Se está solicitando el ingreso en prisión del delantero vigués, del futbolista vigués, por ese supuesto riesgo de fuga que considera a su defensa, la defensa de la víctima, que puede tener Santi Mina. Con este escabroso tema, insisto, que nosotros creemos que tenemos que contar, terminamos la primera parte de nuestro programa. Son y 41 las 3. Ahora vamos con otro tema que tampoco, por desgracia, no nos gusta absolutamente nada tener que contar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Enseguida nos vamos a poner con temas de actualidad, de los equipos de cara al fin de semana, del Celta B y del Pontevedra principalmente, pero antes vamos con una noticia tristísima que conocíamos la pasada tarde. El fallecimiento de Mariano Hondo, un chico de tan solo 23 años, que la temporada pasada entrenaba con el Rápido de Bouzas y que estaba acabando de perfilar todos sus trámites para que el chico pudiese reintegrarse ya con total normalidad. Esto es, poder jugar también los partidos oficiales con el equipo vigués. ¿Qué ha sucedido? Pues que ayer, después de entrenar en su Guinea natal, se sintió indispuesto, sufrió un desmayo, fue trasladado a un centro hospitalario donde ya, por desgracia, absolutamente nada pudieron hacer por salvar su vida. Breogán Rey es uno de los empleados que mejor y más relación tenía con Mariano Hondo. Es empleado del Rápido de Bouzas. Hola, Breogán, buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Menudo palo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo por lo que dices tú, al final este tipo de accidentes en gente tan joven, un chico de tan solo 23 años, pues revientan un poco por dentro lo que es nuestra percepción del día a día, nuestra percepción de la vida.
¿Cuándo y cómo os enteráis de esta triste noticia?
Bueno, pues así, haciéndote un poco una cronología, yo el martes hablo con Mariano para comunicarle que definitivamente extranjería ya nos ha dado lo que a todos, uh-huh, y que simplemente por ayer le mandaría el contrato para que me lo volviera firmado, darse la extranjería y ya que se presente en el consulado para que le den el visado, y calculábamos que finales de esta semana, principios de la próxima, vendría aquí. Y ayer por la tarde me llama el presidente, que en estos momentos se encuentra fuera por motivos laborales, pues para comunicarme un poco la situación, pues es tan inesperada.
Uh-huh. ¿Alguien os ha pedido dar alguna explicación de qué es lo que le ha sucedido realmente para que todo fuese tan rápido?
No, realmente las informaciones que tenemos son las que hemos puesto a través de redes sociales, lo que has explicado tú ahora. El chico pues estaba entrenando normal con el club, con el que estaba manteniendo la forma para poder llegar de la manera más óptima junto nuestra, y que a la finalización del entreno ayer por la mañana se ha encontrado un poco indispuesto, a continuación se ha desmayado, lo han intentado llevar al hospital más cercano, pero entonces, ya en el camino pues ha fallecido.
Pero Gán, ¿eres tú el encargado de trasladarle esta noticia a sus compañeros al vestuario? En caso afirmativo, ¿cómo cae esto?
Sí, a ver, por relación de la temporada pasada con ellos, incluso con los tres chicos que vinieron de Guinea Ecuatorial, la persona más cercana que había en el club ayer era yo, y cuando nosotros los vimos a redes sociales, cuando nosotros nos enteramos, ellos están en entrenamiento, no les queremos decir nada. Y evidentemente creemos que la forma más correcta de hacer estas cosas es de manera personal, en vez de que yo lo vea en las redes sociales, empezar la finalización del entrenamiento, me dirijo personalmente a ellos, pues para explicarles lo sucedido. Bueno, como ya te puedes imaginar, una situación que no gusta contar y que no gusta recibir. Una noticia muy, muy dolida en el sentir de toda la plantilla en general, especialmente los jugadores que la temporada pasada estaban ya en el club y han compartido momentos con el chico.
Tú tenías, además, Bregón, una relación, me consta que muy estrecha con él. Es verdad, porque lo he leído, que él mismo te había dicho, una vez que ya sabía que estaba todo solucionado, para que por fin pudiese jugar en su querido Rápido de Bouzas. Es verdad que el mismo chico te decía, el propio Mariano decía, es que me estáis dando una de las grandes oportunidades de mi vida.
Sí, a ver, desde que empezamos el proceso con extranjería, el que tenía la relación personal o más cercana con Mariano, aparte del presidente, era yo. Ya desde el año pasado, he sido un poco como, por decirlo de alguna manera, el tutor, el encargado del bienestar de estos chicos aquí en Vigo. Entonces, pues yo seguía muy cercana la relación con él para irle informando de todos los procesos, intentarle mantener esa calma que a veces cuesta tanto cuando estás esperando una oportunidad así. Y pues incluso el martes hablé con él para comunicarle que ya estaba todo ok y sí, me ha dicho que muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la oportunidad. Y es cierto, cuando ya estaba el año pasado aquí, el objetivo, lo que más feliz hace a estos chicos que vienen de estos países de África es poderles brindar la oportunidad de jugar aquí al fútbol. El sueño europeo es el sueño del fútbol español. Y sí, es cierto que el chico pues estaba muy agradecido y muy ilusionado en poder venir.
¿Cómo te gustaría recordarle? ¿Cómo era Mariano?
A ver, he visto muchas historias de Guinea Ecuatorial, he visto muchas historias de jugadores que conocemos o que no hemos conocido los dos, que a mí me gustaría conocerlo, como un poco lo que yo creo que era un chico muy joven, muy alegre, pues, todo el rato bailando, todo el rato feliz, todo el rato sonriendo, todo gracias a Dios, todo viendo el lado positivo. Y realmente creo que el mejor homenaje que le podemos hacer, a pesar de que es una situación muy triste, es recordarlo con esa alegría que él mostraba, que al final, pues, es un poco lo que nos va a sacar las sombritas y lo que nos va a ayudar pues a sobrepasar este mal momento.
Pues sí, sin duda. La verdad es que es muy triste siempre tener que contar el fallecimiento de nadie, vaya por delante, pero es que encima cuando te refieres a un chico de tan solo 23 años, es que desde luego se le parte el alma a cualquiera. Así que, Bregan Rey, empleado del Rápido de Bouzas, permíteme simplemente que públicamente te diga dos cosas. Lo primero, gracias por tener la valentía en un día tan difícil, unas horas tan difíciles, de atender la llamada de la cadena COPE, y sobre todo desde aquí, a ti personalmente y a toda la gran familia del Rápido de Bouzas, de todos los que hacemos los deportes aquí en la cadena COPE, nuestro abrazo más sincero y más cariñoso.
Pues muchas gracias y reiterar por nuestra parte, por parte del club y también personalmente por la mía, agradecer que al final deis voz a este tipo de situaciones que no gustan, pero que a veces pues la vida tiene estas cosas.
En fin, qué cosas tan tristes que nos toca contar a veces. Lo dicho, que un beso enorme desde aquí a toda la familia del Rápido de Bouzas. Solemos decir esto habitualmente, suena tópico, pero para bien o para mal es así, Ricardo. Tenemos que seguir con más cosas, la vida sigue y tenemos competición este próximo fin de semana. El Pontevedra, por ejemplo, ya tiene más de 2 autobuses llenos para acompañar al equipo granate en Riazor.
Correcto, son 2 buses y la mitad un tercero para que la afición pueda acudir a animar al equipo en Riazor. Posiblemente sea finalmente ese tercero entero, incluso alguno más, porque si en el primer día se despacharon 120 entradas, esa cifra ha aumentado hasta las 320 concluida la jornada de ayer miércoles. recordar para todos aquellos que quieran asistir al partido hasta el viernes a las 2 en las oficinas del club en Pasarón, a las 2 de la tarde pueden todavía solicitar tanto la entrada como el bus para acudir al Ceudo Blanquiazul a animar al conjunto granate. Precisamente el rival del Pontevedra va a ser el Depor, cuya portería defiende Ian Mackay, que esta mañana en rueda de prensa allí en la ciudad herculina hablaba sobre el Pontevedra y el partido de este domingo.
Creo que están en buena línea, ganaron el otro día al Talavera en casa, tienen jugadores contrastados, todo el mundo conoce ya a Charles de jugar en categorías inferiores, Rufo, yo coincidí con Churre en otro equipo y bueno, creo que va a ser un partido complicado que intentaremos sacar aquí en casa con nuestra gente para poder seguir estando arriba.
Y el Celta B Depor, que recuerdo se va a disputar en la matinal del domingo día 25, no este fin de semana, sino la semana siguiente, ha sido, Ricardo, declarado de alto riesgo.
Sí, el mini derbi, como algunos lo llaman, pues declarado como partido de alto riesgo, dada la gran rivalidad existente entre ambos equipos. Recordamos que el año pasado ya hubo incidentes entre ambas aficiones, algo que esperemos que no se repita este domingo 25 de septiembre, fecha estipulada para el partido. Veremos si en Balaídos o si en Barreiro.
Son y 51, las 3. Hasta aquí el fútbol en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos, Ricardo, con más cosas aquí en el deporte para las Rías Baixas o en el deporte de las Rías Baixas, para ser más justos con la realidad. Esta mañana se han sorteado las primeras rondas tanto de la Copa del Rey como de la Copa de la Reina. ¿Cuáles van a ser los rivales del Balonmano Porriño y del Balinox Novas?
Pues empezamos, si te parece, Santi, por el Porriño, por el equipo de División de Honor Femenina, y en esa primera ronda ha quedado emparejado con el Balonmano Zonzamas. El partido se va a disputar el fin de semana del 16 de octubre, va a ser en Lanzarote, que además va a ser a partido único. Esta mañana hemos podido charlar un ratito con Isma Martínez, que de esta manera hablaba sobre el sorteo.
No es un sorteo sencillo, no va a ser una eliminatoria fácil, y a pesar de que siempre nos tratan genial en Lanzarote, nunca son partidos fáciles y es un viaje largo. Por suerte este año la eliminatoria es en fin de semana, no hay que hacer malabarismos de estudios y trabajos de las jugadoras para tener que jugarlo entre semana.
Y sobre su rival, sobre Zonzamas, Isma Martínez tiene claro que les van a poner las cosas difíciles.
Es una eliminatoria clave para nuestros objetivos y nos ha tocado una pista muy complicada contra un rival que viene de descender de División de Honor, pero ha competido muy dignamente todo el año, y si no fuera por las bajas que ha tenido, que ahora va recuperando gente, seguramente hubiera dado muchos más sustos o mucha más guerra de la que el año pasado dio compitiendo dignamente.
Me preguntabas también, Santi, por el Balinox Novas. También va a jugar a domicilio, a partido único. El rival del conjunto de Obaiso Miño va a ser el Zamora Enamora.
Samuel Trives, entrenador del Balinox Novas. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Zamora que enamore, pero no en la Copa poder ser, ¿no?
Bueno, que no enamore ni en la Copa ni en la Liga, porque tenemos solo dos sitios. O sea, que enamora, que Zamora sea una ciudad maravillosa, pero que a nivel deportivo podamos quedarnos con los puntos y con la eliminatoria.
Oye, mister, bromas aparte, ¿cuál es el planteamiento un poco? Todavía faltan un par de días para que arranque de manera oficial la andanza de este Balinox Novas en la Copa, pero ¿cuál es un poco la idea que tenéis? ¿Ir avanzando rondas o sin volverse locos? Aunque claro, lo de dar la sorpresa en este tipo de competiciones siempre es un aliciente a mayores.
A ver, la Copa es una competición que siempre es bonita de jugar, pero es verdad que en cuanto pasas esta primera eliminatoria y luego te enfrentas a equipos de Asobal, por potencial, por físico, por calendario y por situaciones que te toca jugar, es muy difícil. Yo los dos años que las hemos jugado ha sido una experiencia bonita, porque jugar y enfrentarte en tu casa contra un equipo de Asobal siempre es una cosa bonita y que a tu afición le gusta, pero bueno, tenemos que tener el objetivo claro de que lo nuestro este año va concentrado todo en la Liga, todos los esfuerzos tienen que ir en la Liga regular. Y que luego, si tenemos el regalo o el plus de hacerlo bien en Copa, que venga un equipo a Sobal, pues fantástico.
Una liga que además, además del sorteo de esta misma mañana, una liga que para vosotros de manera oficial empieza, arranca este próximo fin de semana. Os toca empezar con Villa de Aranda. Quizá no es la mejor pareja de baile para abrir el baile, ¿no?
Bueno, eso va en cuestión de gustos. Yo, por ejemplo, prefiero empezar la liga con equipos duros de los... Vamos a tener las dos primeras jornadas, dos de los tres favoritos para estar arriba en el grupo y que lucharán por el ascenso final a Sobal. Prefiero empezar así porque nos va a exigir desde el minuto cero que salgamos concentrados, intensos, que intentemos hacer nuestro mejor juego y dar el mejor rendimiento. A que venga un equipo recién ascendido, un equipo nuevo, no tiene nada que perder, todo el mundo da por hecho que lo vas a conseguir y esos son los que te pueden dar un susto, ¿no? Sabemos que Aranda tiene un equipazo que va a luchar por ascender y que viene a casa, con lo cual qué mejor inicio. Para mí, por lo menos, prefiero esto, empezar fuerte que con dudas.
¿Contento con la pretemporada de los chicos, del equipo?
Sí, yo soy muy contento. La verdad es que el equipo ha trabajado muy bien, ha trabajado con mucha intensidad. Tenemos que adaptar todavía muchas cosas porque solo son 5 semanas de trabajo, pero es verdad que entre la gente nueva que ha venido, el entrenador nuevo, el modelo de juego que también es un poco diferente a lo que tenían el año pasado, bueno, pues estamos avanzando. Yo ya digo que estoy muy contento, creo que llegamos en buenas condiciones al inicio de liga y ahora hay que competir y poner lo que hemos trabajado estas 5 semanas en la pista, que es lo que cuenta.
¿Y en Orrosal y en Galicia, cómo te hemos acogido?
Pues muy bien, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy a gusto, la verdad es que todo el mundo muy hospitalario, tengo problemas porque se come muchísimo.
Y vaya donde vaya. Irregular además, ¿verdad?
Se come muchísimo y bien, con lo cual es un problema importante para alguien que le gusta comer también, con lo cual, pero vamos, me siento un privilegiado por poder llevar este mes aquí y el trato que he tenido de, pues, de aficionados, la gente del pueblo, la gente de Galicia donde hemos ido a Cangas y tal, entonces... Bien, se vive el balonmano muy intensamente y ese puntillo que a lo mejor había perdido estos años atrás, que en Madrid no se tiene, pues siempre da gusto recuperarlo.
Se come bien y además se bebe buen viño, como dice el bueno de Javi Díaz, el portero de Balonmano Cangas, ya sabéis que o viño dorsal es medicinal, así que hay que tener cuidado con todo porque si no vamos a acabar rodando a final de temporada. Entrenador del Balinox Novas, Samu Trives, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y que esta temporada sea un rotundo éxito y que nosotros podamos dar buena cuenta de ello aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mister, gracias.
Gracias a vosotros, os espero. Un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a preguntar si ha terminado o no la primera etapa de la Volta Ciclista Galicia Élite y Sub-23 en la línea de meta. Hoy la primera etapa salía de Combarro, terminaba en Pollo. Ahí en la línea de meta está el responsable de comunicación, de contenidos y de todo lo que le pongan por delante, porque es un profesional como la Copa de un Pino, nuestro compañero Abraham Martínez. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Santi.
¿Remató o no remató a primera etapa?
Ahí no lo remató. Está a cabeza de carreira, subiendo en estos momentos a Ramplas da Escusa, que se coroa a 18 kilómetros da chegada, y un puerto de primera categoría, o más duro de esta etapa que comenzó en Pollo y acaba aquí en Pollo. Es decir, que en media horiña, más o menos, tenemos aquí a resolución de etapa. Y por el momento, un corredor del conjunto de Porriño, con la Sal Cocinas Louriña, un neozelandés, Alexander White, marcha en cabeza, un avantaje considerable, en torno a unos 5 minutos sobre el pelotón. Podemos tener victoria de un equipo da zona, da sur de provincia de Pontevedra, o sea aquí.
Un inicio de esta primera etapa, da Volta Ciclista Galicia Élite Sub-23, que tivo un protagonista de excepción, lembrando todos o recientemente fallecido Magín Freud.
Sí, muy emotivo, o inicio desde aquí, desde Pollo, desde o concello onde están as instalacións, a sede do grupo de distribución alimentaria Freud. Pues sí, os fillos de Magín Freud recibieron homenaje por parte do pelotón, porque Magín Freud era o patrocinador durante 34 anos do grupo deportivo Supermercados Freud, un home que sentía unha tremenda paixón polo ciclismo e a Volta Galega o se quixo pois render tributo a súa figura con ese acto. Durante a saída neutralizada se parou o pelotón para entregarlle pois un recordo a súa familia e brindarlle pois toda esta volta, estes 4 días de competición que temos, que lembramos, rematan o domingo en Ponteareas.
Sen dúbida máis que merecida esta homenaxe. Querido Abraham Martínez, vales para todo. Moitísimas gracias, como sempre, cuídate.
Unha aperta, Santi.
Venga, Tone, que nos vamos. antes. Ricardo, contamos en vela. ¿Cómo le va a Nico Rodríguez en el europeo?
No fue ayer el mejor día para Nico y su compañera Silvia Mas. Eso sí, se sitúan en la quinta posición de la general. En todo caso, clasificación ajustada. Empata 7 puntos en la primera posición. La pareja viguesa mallorquina suma un total de 12.
Y el Monterreal de Bayona ha presentado esta mañana el campeonato de España de J80.
Ha sido a la 1:15 de la tarde. La competición va a arrancar mañana viernes y se va a prolongar hasta la jornada del próximo lunes.
Dicho queda. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta
Gracias
mañana.
Gracias a todos. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Nosotros regresamos mañana, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.